comunismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas. Hoy, sin más preámbulos, venimos a cagarnos en los fascistas de todo el mundo. Lo haremos recordando una batalla en concreto que sucedió hace 28 años, en plenos años 90 y en un momento, como el de ahora, de auge del fascismo internacional.
Esta semana Donald Trump ha mostrado su apoyo de facto a las milicias ultraderechistas de Estados Unidos. A su vez, la marca de ropa Fred Perry mostraba su rechazo al uso de sus prendas por los fascistas agrupados en Proud Boys, prohibiendo la venta del famoso polo negro con franjas amarillas en Estados Unidos y Canadá.
Mientras, aquí en nuestra cloaca particular, 52 fascistas habitan el Parlamento, lanzando su mensaje de odio y confusión, hasta el punto de haber conseguido retorcer la ley de memoria histórica para que en la Comunidad de Madrid se censuren por igual calles y estatuas de fascistas y de demócratas, lanzando continuamente mensajes peligrosísimos que son replicados por hordas de perfiles virtuales que bajo una pátina de ultraliberalismo camuflan un discurso a todas luces revisionista y fascista.
En este contexto distópico, el mismo que en Estados Unidos ha conseguido lanzar la idea de que antifascismo es sinónimo de terrorismo, aprovechamos desde Colmenas Tapizadas para recordar que al fascismo, de forma esencial, se le ha combatido en las calles cuando aún está en un estado, digamos que larvario, mientras que los poderes políticos y económicos han sido más de dejar deshacer, hasta que, a veces, ha sido demasiado tarde. Para acercarnos a ese antifascismo combativo, pero todavía reciente, viajaremos a una batalla antifa que supuso un fuerte espaldarazo al antifascismo combatiente en las calles de los años 90 y que a la postre consiguió durante la década de los 90 enfrentarse y hacer retroceder al creciente nacionalsocialismo europeo.
El 12 de septiembre de 1992, policías antidisturbios cerraron la estación de Waterloo, en el centro de Londres, y arrestaron a 36 personas, 31 de ellos antifascistas, que se enfrentaron con simpatizantes neonazis de la organización Blood and Honor, que se reunían en esta estación como punto de encuentro para asistir al concierto que significaba el regreso de la banda de rock nazi Screwdriver.
En palabras de uno de los participantes antifascistas de aquella que vino a denominarse como la Batalla de Waterloo, esa fue probablemente la batalla antifascista más grande desde Lewisham en 1977.
Lo cierto es que las imágenes traspasaron las fronteras inglesas y abrieron telediarios en otros países europeos en los que el auge de los movimientos neonazis comenzaba a crear un caldo de cultivo de violencia callejera y ataques racistas, xenófobos y homófobos, que se prolongaría durante la década de los 90.
Back off with your dope, whoa, you take this thing for a joke. Pero tratemos un breve esbozo de lo que fue Blood and Honor, tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Para ello hemos pedido ayuda a uno de los periodistas que mejor conoce la ultraderecha europea, Miquel Ramos.
Justo esta semana se cumplen 84 años de la batalla de Cable Street en Londres, cuando un grupo de decenas de miles de antifascistas, se dice que entre 300.000 y casi medio millón, salieron a la calle para intentar parar, y lograron parar, el desfile de camisas pardas de Oswald Mosley, de la Unión Británica de Fascistas. Trataban de amedrentar a la población judía y grupos de izquierdas antifascistas, comunistas, anarquistas, judíos, estibadores, inmigrantes irlandeses, se reunieron para parar la marcha de los fascistas. Fue un hito, y es todavía un hito en la historia antifascista, no solo en el Reino Unido, sino también en todo el mundo. También estas últimas semanas conmemoramos el aniversario de la batalla de Waterloo. No aquella de hace unos siglos, sino la que tuvo lugar en Londres en 1992, a raíz de un concierto organizado por Ian Stuart Donaldson, cantante de Screwdriver y uno de los líderes, bueno, fundador, que fue fundador de la organización y la red Blood and Honor, Sangre y Honor. Una red que se extendió por toda Europa, incluso llegó a Estados Unidos, en principio dedicada a la organización y a la promoción de la música neonazi, conocida como Rock, Rock Against Communism, y que tenían en Ian Stuart a su líder. En el año 92, un concierto anunciado en Londres fue también otra vez contestado por una gran respuesta antifascista que trató de parar este concierto, y de alguna manera se consiguió parar la asistencia, la afluencia poco a poco de fascistas en las calles del centro de Londres, pero finalmente el concierto tuvo lugar. Eso sí, fue también un hito en la batalla contra el fascismo en el Reino Unido. De hecho, Ian Stuart fue herido un día antes en un pub por un grupo de jóvenes negros que lo identificó y le hizo saltar tres dientes. La figura de Ian Stuart es muy importante para entender la evolución del mundo neonazi, sobre todo a partir de los años 80 hasta la actualidad, y a partir también de la creación de Blood and Honor como red de intercambio, tanto político como musical, y como esa sinergia que empezaba a haber ya con los grupos neonazis de toda Europa, incluso en Estados Unidos. Blood and Honor se extiende alrededor del mundo con varios sucursales, también aquí en España. A finales de los 90 se crea un grupo de Blood and Honor que fue desmantelado por la Guardia Civil y legalizado por el Tribunal Supremo finalmente a principios del siglo XXI. Alrededor de toda la escena musical y política que había creado Ian Stuart y Blood and Honor, se creó también una organización terrorista neonazi llamada Combat 18, 18 como acrónimo de Adolf Hitler, la primera en la octava letra del abecedario, la A y la H, que llamó mucho la atención de los medios de comunicación y de las autoridades, y que pusieron el foco en el peligro, otra vez, de la violencia neonazi que venían denunciando los grupos antifascistas desde hacía 20 años, ¿eh?, y que no se tomaba en serio y se quería presentar como problema de enfrentamiento entre bandas juveniles y todos estos relatos interesados que hemos escuchado demasiadas veces. Lo que sí que es cierto es que Ian Stuart consiguió reunir bajo una misma marca Blood and Honor y todo lo que surgió alrededor de todo esto, a todo ese movimiento usurpado de la cultura skinhead que reivindicaba el poder blanco, que nada tenía que ver con los orígenes del movimiento skinhead, y que de alguna manera pues llegó también aquí al Estado español durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. Como notas curiosas, destacaría, por ejemplo, el escándalo que supuso para la escena neonazi las declaraciones de Nicky Crane. Nicky Crane fue uno de los fundadores de Blood and Honor, compañero de Ian Stuart, fundador también de Screwdriver, que en el año 92, en el Canal 4, confesó que era homosexual. Esto fue un bombazo dentro del movimiento skinhead neonazi a principios de los 90, porque, claro, uno de sus principales líderes, fundador de la principal organización neonazi del momento, salió del armario. Y Al Stewart no soportó esto, por supuesto, y en todos sus últimos conciertos llamaría a asesinar a Nicky Crane. Sin embargo, Ian Stewart moriría un año después de la batalla de Waterloo, en el año 93, de un accidente de coche con un fan. Tuvo una vida breve, pero muy prolífica. Este líder neonazi consiguió reunir, bajo las siglas de Blood and Honor, activistas neonazis de toda Europa, de parte de Estados Unidos, y que todavía hoy es una figura respetada dentro de este submundo, y que, bueno, ha sido poco a poco desmantelado en algunos países, aunque sigue su actividad bajo otras siglas, bajo otros nombres, y los grupos de rock, desgraciadamente, pues todavía siguen activos.
Colmenas tapizadas.
Radio Topo.
¿Quieres una canción sobre la patria? Pues tócala tú mismo. ¡Cógela! ¡Cógela! ¿Qué os pasa a todos? ¿No veis lo que ocurre o teméis mirar? Estamos asesinando a los austriacos. Luego serán los checos y los polacos, sin hablar de los gitanos y los judíos. ¡Es intolerable! ¿Creéis que no formáis parte de ello porque no disparáis? ¡Pues yo estoy harto de ser parte de esta pantomima! Y ahora tú pides una canción. ¡Necesitáis que os suban la moral! ¡Pues no seré yo!
Ahora que, gracias a la inestimable ayuda de Miquel, hemos conocido un poco mejor cuál era el panorama, tanto de Blood and Honor como otros grupos nazis de la época, regresemos a 1992.
La estación de Waterloo había sido elegida por la organización Blood and Honor como punto de encuentro para partir hacia la sala donde se celebraba realmente el concierto. Esta fue una práctica habitual en los conciertos neonazis de la época, para evitar que el creciente movimiento antifascista les plantara cara y consiguiera, como en muchas ocasiones ocurrió, aguarles esa orgía del saludo romano impregnado en ruido y alcohol.
Un militante de Antifascist Action recordaba ese 12 de septiembre de 1992.
Aquella mañana, alrededor de un centenar de nosotros, los antifas, nos reunimos en The Old Belt, en Kilburn. Cogimos el metro hasta Waterloo y subimos por las escaleras mecánicas hasta el vestíbulo. No sé cómo estarían los demás, pero yo estaba muy nervioso. Pensaba que nos iban a matar. Todo el mundo sabía que Blood and Honor podía reunir 10 veces más gente que nosotros.
Sin embargo, la llegada a la estación fue un camino relativamente sencillo para los antifas. La estación estaba tranquila. Más tarde se conoció que British Rail había dado día libre a los trabajadores racializados para evitar conflictos con la chusma nazi. La primera emboscada de la jornada fue realizada por un grupo de activistas de Red Action que localizaron a los primeros fascistas tomando una taza de té en el buffet. Seguimos el relato de la tarde tomando testimonio del mismo activista de Antifascist Action.
Pasamos el resto de la tarde tendiendo una emboscada a grupos fascistas cuando llegaban y tratando de evitar a la policía. Por ejemplo, 4 fascistas llegaron en un coche y fueron atacados, rompiendo todas sus lunas y dejándole una colección de abolladuras. Las batallas surgieron por todas las calles circundantes. Un camarada de Norwich y yo nos encontramos en un grupo de 3 fascistas en la rotonda de Waterloo. Uno de ellos se giró para atacar a mi compañero, y yo saqué el pie para hacerlo tropezar, y con una suerte maravillosa fue en el momento perfecto y se derrumbó y se golpeó la cabeza, crack, contra el pavimento. Estaba inconsciente, pero en el calor del momento fui y lo pateé en la cabeza tan fuerte como pude. De hecho, después me preocupé por si lo había matado. Seguí mirando las noticias de la televisión durante unos días.
El relato concuerda con las imágenes televisivas en las que se ve a bastantes nazis con el rostro ensangrentado y diferentes escaramuzas. De hecho, el propio relato nazi aseguraba en la página de Blood and Honor que a primera hora de la tarde los antifascistas habían atacado con éxito a los asediados nazis, 2 veces obligándolos a retroceder. Los nazis aseguraban que si no se permanecía dentro del grupo se estaba en serios problemas. Sin embargo, Blood and Honor había preparado aquello consciente de que el antifascismo trataría de ocupar la estación y que probablemente golpearía a algunos de sus simpatizantes de otras ciudades que llegaran con tiempo a Londres.
Blood and Honor había dejado la labor de contraataque en mano de los grupos de West London, compuesto por los fascistas de todo el lado oeste de Londres, y los Chelsea Headhunters, conocidos más tarde por los documentales como el de la BBC, donde el periodista Donald McIntyre describía sus actividades relacionadas con el tráfico de armas y las relaciones con los grupos paramilitares de ultraderecha del Ulster, un documental que le valió un cambio de identidad al bueno de Donald por las constantes amenazas del grupo Hooligan.
Your brain. My questions.
mejores francotiradores.
¡Ah! ¡Excelente!
Subteniente Lyudmila Pavlichenko.
¿Y de qué cuerpo eres?
Francotiradora.
¿Una mujer francotiradora? ¿Y a cuántos hombres has matado?
Hombres no. Nazis.
El momento de la llegada de estos dos grupos fascistas fue de equilibrio en la contienda y de mayor violencia. Dos policías fueron hospitalizados. Se realizaron 33 de las 36 detenciones, 44 personas tuvieron que ser hospitalizadas, 12 de las cuales, según los informes, sufrieron heridas de arma blanca. Unas armas que blandieron los dos grupos hooligan últimos en llegar a la contienda.
La estación de Waterloo tuvo que ser cerrada. Se detuvo el tráfico en el puente de Waterloo y también se cerraron la vecina estación de Charing Cross y varias estaciones de metro más pequeñas en los alrededores.
Todavía hoy, antifascistas y nazis ven como una victoria lo ocurrido aquella tarde en la estación de Waterloo. Sin embargo, repasemos los datos para hacernos una idea real de lo que fue, sin duda, una de las puntas en el ataúd de Blood and Honor en el Reino Unido, que pronto cerraría su capítulo, que paradójicamente se extendería por el continente.
I can see, I got strength and I'm not to see.
sure, it's not a lie. I am sure, I always say I brought up for this kind of shit, so I've got to react to it. But sometimes anti-social but we're always anti-fascist. But sometimes anti-social but we're always anti-fascist. With a football down into the ground. Sometimes it's funny to have a special round. When I can see all the facts around, I feel the hate on my mind. Give him a kick, give him a punch. Sometimes I don't want to talk. But sometimes anti-social and we're always anti-fascist. But sometimes anti-social but we're always anti-fascist.
Sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más: matar nazis.
Blood & Honor planeaba ese concierto como el gran regreso de los Screwdriver a Londres y distribuyó carteles no solo por todo el Reino Unido, sino por toda Europa. Aquel debía ser el concierto que terminara por aunar al creciente neonazismo europeo. Habían planeado a conciencia incluso la llegada del antifascismo a la estación de Waterloo, asegurando que había sido uno de sus grupos, concretamente el de Chingford, el que había dado el chivatazo a los antifascistas. Aun habiéndolo previsto, muchos neonazis fueron sorprendidos por la determinación de las acciones antifascistas hasta la llegada de los grupos hooligans. La mayor parte de los nazis tuvieron que ser escoltados por la policía en grupos de 20 y llevados como ganado en una estampa insólita en la que la policía desalojaba dos autobuses urbanos del número 53 para sacarlos de la zona de la estación de Waterloo mientras les acompañaba una lluvia de piedras y botellas. La publicidad no corrió a favor de Blood & Honor. El propio Ian Stewart, como nos ha contado hace un momento Miquel, fue agredido la noche anterior por un grupo de jóvenes que le reconocieron en un pub, le estamparon una pinta en la cara y le rompieron esos tres dientes. El concierto estuvo a punto de no celebrarse, incluso sin que los antifascistas hubieran llegado a saber el lugar en el que se llevaría.
El
antifascismo, por su parte, se llevó las detenciones. En las semanas posteriores a la batalla de Waterloo, quienes enfrentaban juicios y amigos y familiares pusieron en marcha la campaña de acusados de Waterloo para reunir testigos que pudieran ayudar y recaudar dinero para contribuir a las multas de los acusados o para brindar asistencia social a quienes fueron encarcelados. Sin embargo, la sensación fue de plena euforia. Un comunicado de Antifascist Action lo relataba de esta forma: los antifascistas lograron interrumpir los planes de los nazis, que tuvieron que ser escoltados fuera del área por la policía, pero solo después de haber sido perseguidos y muchos de ellos golpeados. La jornada en sí fue un chute de moral antifascista en pleno Londres, principalmente porque fueron muchas las personas que acudieron a Waterloo preparadas para enfrentarse físicamente a los nazis.
Song I hate. It's the song I hate. We're told that after the war the Nazis vanished without a trace. But battalions of fascists still dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45. But they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner of Spandau was a symbol of defeat. Whilst Hess remained in prison, then the fascists they were beat. So the promise of an Aryan world would never materialise. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? The world is riddled with maggots, the maggots are getting fat. They're making a tasty meal of all the bosses and bureaucrats. They're taking over the boardrooms and they're fat and full of pride. And they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. So if you meet with these historians, I'll tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies. And we'll never rest again until every Nazi dies.
Aquel fue el penúltimo concierto de Screwdriver en Inglaterra. Apenas un año después de la batalla de Waterloo, Ian Stuart Donaldson fallecía en un accidente de circulación. Todo un mazazo para el creciente nazismo de la época en Europa y sin duda una celebración para el colectivo antifascista europeo. Desde aquí, desde Colmenas Tapizadas, aprovechamos este aniversario para volver a escupir en su tumba.
I'm not afraid of the dark. wanna be free, take a tip from solidarity.
Y hasta aquí el programa de este domingo de Colmenas Tapizadas.
Recordad, enfrentaos siempre al fascismo. Recordad también incumplir al menos una ley al día. Hasta la semana que viene.
Change our world, knives, hate and guns, whoa, whoa, whoa. Knives, hate and guns, whoa, whoa, whoa. While kids talk of revolution, politicians say let them kick. God says no danger, we've got the army, whoa, whoa, whoa. Got the army, oh, oh, oh. Watch out, Jesus nation, calling out the memory street. Don't you know it's the revolution times? And the housewives play in their kitchens, and the sons that read the works of Marx, while daddy's busy working for his wage. Oh, oh, oh. Working for his wage. Oh, oh, oh. What we need is a new messiah, someone speaks the tongue of the working class. They will be busy, then things will change. Oh, oh, oh. Then things will change. Oh, oh, oh. The rich, they get richer, and the poor, they get poorer. They're the ones who always suffer most. Revolution times, whoa. It's revolution times, whoa. It's revolution times, whoa. It's revolution times, whoa.
Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was.
I testified, my mama cried. Black people died when the other man lied. Black people died when the other man lied.
Yeah. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what sleep. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't.